6. La bondad de Dios. En el universo físico, podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual, podemos percibir la verdad eterna. Pero la bondad de Dios solo se encuentra en el mundo espiritual de la experiencia religiosa y personal. En su verdadera esencia, la religión es una fe y confianza en la bondad de Dios. Dios puede que sea grande y absoluto e incluso inteligente y personal de algún modo para la filosofía, pero, para la religión, Dios debe ser también moral, debe ser bueno. El hombre quizás sienta temor hacia un gran Dios, pero solo hacia un Dios bueno siente confianza y amor. Esta bondad de Dios forma parte de su persona, y su plena revelación se manifiesta tan solo en la experiencia religiosa y personal de los hijos creyentes de Dios. La religión da a entender que el supramundo de la naturaleza espiritual tiene conocimiento de las necesidades fundamentales del mundo humano y es receptivo a ellas. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede llegar a ser verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de Dios como deidad caracterizada por su moralidad regia fue elevado por Jesús a ese nivel afectuosamente conmovedor, a la moral íntima y familiar de la relación padre-hijo, de la que no existe otra tan tierna y bella en la vivencia de los mortales. La riqueza de la benignidad de Dios guía al hombre descarriado al arrepentimiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Dios es bueno. Él es el refugio eterno de las almas de los hombres. Misericordioso y piadoso es el Señor Dios, tardo para la ira, y grande en bondad y verdad. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Clemente y compasivo es el Señor. Él es el Dios de salvación. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda las heridas del alma. Él es el todopoderoso benefactor del hombre. El concepto de Dios como rey y juez, aunque alentó a un elevado nivel moral y dio lugar a un pueblo que, como grupo, era respetuoso de la ley, dejaba al creyente individual en una pesarosa situación de inseguridad respecto a su condición en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos posteriores proclamaron que Dios era el Padre de Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de todo ser humano. El concepto que los mortales tienen de Dios está, en su totalidad y de manera suprema, iluminado por la vida de Jesús. La entrega desinteresada es algo inherente al amor paterno. Dios no nos ama como si fuera un padre, sino como el Padre que es. Él es el Padre del paraíso para todo ser personal del universo. La rectitud da a entender que Dios constituye la fuente de la ley moral del universo. La verdad nos muestra a Dios como revelador, como maestro. Pero el amor da y anhela afecto, busca coparticipación comprensiva como la que existe entre padre e hijo. La rectitud quizás sea el pensamiento divino, pero el amor es una actitud de padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor desinteresado del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad, y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es un atentado filosófico contra la unidad y la libre voluntad de Dios. El cariñoso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en sus hijos de la tierra, no es un ser personal dividido en uno de justicia y en otro de misericordia, ni tampoco se necesita de un mediador para conseguir el favor o el perdón del Padre. La rectitud divina no se caracteriza por una justicia severa y punitiva. Dios como Padre trasciende a Dios como juez. Dios nunca es irascible, vengativo o colérico. Es muy cierto que con frecuencia la sabiduría refrena su amor, en tanto que la justicia condiciona su misericordia cuando se la rechaza. Su amor hacia la rectitud no puede sino manifestarse igualmente en odio hacia el pecado. El Padre no es una persona incongruente, la unidad divina es perfecta. En la Trinidad del Paraíso existe unidad absoluta pese a la identidad eterna de los homólogos de Dios. Dios ama al pecador y odia al pecado. Este enunciado es filosóficamente cierto, pero Dios es un ser personal supremo, y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque este es una realidad personal, potencialmente eterna, mientras que hacia el pecado Dios no adopta ninguna actitud personal, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal, por lo tanto, solamente la justicia de Dios tiene conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador, la ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina al parecer cambiaría si el pecador acabara por identificarse totalmente con el pecado. De la misma manera que esa misma mente mortal puede también plenamente identificarse con el modelador espiritual que vive en su interior. Un mortal así identificado con el pecado se haría, pues, de una naturaleza totalmente carente de espiritualidad, y por lo tanto personalmente irreal, y experimentaría finalmente la extinción de su ser. En un universo que se hace progresivamente real y cada vez más espiritual, la irrealidad, tanto mala imperfección de la naturaleza de las criaturas, no puede existir por siempre. Frente al mundo del ser personal, Dios es manifiestamente una persona amorosa. Frente al mundo espiritual, Él es amor personal. En la experiencia religiosa, Él es ambas cosas. El amor reconoce la decidida voluntad de Dios. La bondad de Dios descansa sobre la base de la libre voluntad divina, la tendencia universal a amar, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a dispensar perdón.